El perro de la escribana o Las piedecasas, de María Luisa Mendoza. Lectura de Eduardo Figueroa. Tercera morada. Por nuestro justo nombre y apellido, Elías Nandino. Cada vez las casas iban disminuyendo en valores visibles, contrayéndose sus aires interiores en la baja altura de los techos, la escasez de ventanales, balcones, celosías policromas en los comedores, ojos de buey, claraboyas, tragaluces. Los patios y corrales en los tiempos nuevos, pequeños, se contentaban con alustrar en regadas, lavadas y fregadas matinales, flacos apenas para que los perracos anduvieran por ahí haciendo sus necesidades. Esta casa daba al oriente, y el sol, fiel e indefenso como retazo de tela amarilla colado bajo la puerta, era lo primero en vibrar dentro de la sala que se asoma mustia por balcones gemelos a la calle. El sol, tenue y luego bailando minúsculas motas de polvo, se desplaza o eterniza. Al abrir los maderos, topaba el sol con las cortinas apañoladas y lo parcelaban en la alfombra, lo recortaban sobre las patas de los muebles antiguos salvados de otros salones de veras, cubiertas sus partes luidas con muestrario de carpetitas, forros, cojines o la destorlongada modosa muñeca de porcelana reteniendo las piernas cruzadas con goznes y las manos sobre la falda pitiminí. La casa, tan casa, yacía con el cuerpo de cuartos formados en formación, enhilados uno y otro por el camino de los pasos a su largo, lo que iba dejando en el piso huellas y agujeros, por lo que se entrepujaban con pasillos de alfombra burda. Los cuartos al estilo provinciano, cerrados para zacatear los chiflones o que por ellos entraran los perros dimes y diretes, chosnos de muchos otros de iguales nombres, muertos y enterrados en los jardines de sus casas donde vivieron y engendraron incontables generaciones de dimes y diretes, mantenidos en familia como si de esa manera, con la estancia de consignas en gritos de no, sube, bájate, regaños o querencias pronunciados todos frente a las jetas de los chuchos panchochos sacerdotales, portadores de secretos familiares, se conservara la descendencia, la costumbre, la sangre intacta por lo menos en dimes y diretes, ya que el apellido a punto debatíase en la vida real de las muertes, desapareciendo sin más, lo cual tampoco era importante. El zaguán de tenuidad y el patio con pobretona fuente sin surtidor le daban no obstante a la casa de ciudad apariencia conmovedora de pueblo, y a esto contribuían los huéspedes que en el cuarto junto al portón de la entrada alojábanse a fuer de cobijados por ser parientes romeros o pensionados semanales o visitantes cautivos de la tía Altagracia, que en el rincón vivió los años enteros arrimada de respeto porque dejaba dicho sus 8 pesos al mes. Viejuca encorvadita patizamba de pernaje, colgada adelante para abajo, curva de preguntas, signo, tartufa de aldea, señora con sistema de transportamiento reverencial, gracias a la humilde echadura de hombros sin erguirse. Dentro de los dormitorios o lugares de estar, la sensación de tierra adentro persistía en tercas enfloradas repisas con estatuillas del Dios Sagrado Corazón, del Niño de la Bola, de la Virgen de Guanajuato, de la Virgen de la Paloma, de San Pafnuncio el Abad de Heraclea en la Baja Tebaida y varios retratos familiares de personajes parecidos entre sí. La casa se construyó pasandito la revolución en terrenos de ricos venidos a menos, que la rentaron al llegar a más y poder darse el lujo de mudanza a colonias aledañas en pleno gestamiento, a horribles cubos habitacionales con fachadas recubiertas de cemento armado sin pintar, esculpidas, sobresacadas con dibujos de picos y círculos. Lo pobretona y abandonada, hecha a un lado, atizada, se le iba asomando de poquitos. En el tejado de lámina sobre el corredor, disimulado con enredaderas trepadoras tan modestas como quiebraplatos y chayoteras, un rosal y alcatraces en el pradillo circundante a la pila central. En esa casa vivieron Leona Piedecasas Espino, y sus hermanos Leonor, Leo y Leónides, menores que ella y, como ella, ovacionando en sí el nombre de su padre en las iniciales. Le dijeron desde chico él o él por Eleazar. Él conservó su varonil belleza criolla intocada hasta la muerte, cosa de avaricia que explicaría en parte, siendo tan generoso total, el por qué no la engendró en sus cuatro herederos, como si el tenerla intacta sin repartir fuese el botín de roñosidad que a su vez heredó de su padre, Francisco Piedecasas Cabildo, idéntico, por su parte, en tal sordidez, a su agarradísima madre, doña Efigenia Cabildo, emperatriz de las cuentas cicateras, celadora de las fortunas de su único descendiente primogénito y xocoyote, dinerada perteneciente a la fenomenal dote de su mujer escolástica Villasanta. Él fincó su realeza avecindándose en la casa de la calle de Naranjo, decidido en muchos motivos prácticos discutidos y aceptados, menos el verdadero, aquel de la baratura de la renta, asunto lacerante para el abogado que fuera el de los meros caudales en su tiempo estudiantil en el colegio del estado de su tierra, acaudalado heredero a la muerte de sus padres y después de la repartición jubilosa entre los 12 hermanos del universo de los Piedecasas, cuadrícula de haciendas dadoras de bienes desorbitados, pese a la revoltura anunciante y al desastre aparejado imparable. Él vino a la capital de la provincia, retornó, volvió, hasta que el fracaso cuajara al grado de la necesidad de escapar por algún lado del apremio de lujos ya imposibles, pegados en el alma como lapas. Así, el Distrito Federal y sus peligros se hizo necesario. Bendito anonimato, sepa quiénes son y quién los parió. A la catástrofe escrita, la casa contraponía su dignidad de encalados muros, el silencio de la puerta del zaguán cerrada el día entero, el entresolado de los cuartos, el piso limpio hasta en las divisiones de las tablas que se hurgaban con un alfiler, la verdura apiñada y las dimensiones de los aposentos que de alguna manera, aunque disminuida, evocaba témporas idas mostrando restos de aquellos orgullos, la pianola rejuvenecente con rollos de óperas, zarzuelas, canciones picantes, las porcelanas inglesas, espejos con marcos de madera esculpidos como víboras dragonas, candiles de prismas, algunos retratos al óleo de los abuelos, daguerrotipos en sus álbumes de páginas infladas y un respetable cuarteto de paisaje al óleo que, colgados de los muros del corredor a la intemperie, fueron perdiendo los colores y empolvándose poco a poco. En una mesita de la sala Luis XV, todavía muy bien conservada, estaban los patéticos restos de otros días, un grupo de 8 perritos de bronce, encadenados, un tintero con tapa de plata cincelada en forma de ciervo, una peineta de hojas de oro y un juego incompleto de porcelana blanca pintada con capullos de azar y naranjitas verdes. Leona, de niña, recibió la distinción estorbosa de muchos males infantiles que la metieron en cama enfebrecida de tifoidea, tosferina, viruela loca, disentería, anginas de pus y tercos eczemas que se le agravaban según los meses del año y la convirtieron en muchachita vendada, carita fea, consigna hiriente de apartados, turbaciones, empachos, hipersensible e indomable de vocación lectora, dibujante, fantasiosa, mezcla en su índole que admiraba a los demás, inquietándolos por exagerada, tempestuosa, alaraquienta, laberintosa apenas los arrechuchos le dejaban pedazos de su vida en aptitud de baños de mar, asoleamientos, carreras al aire ganando adelantada de los demás niños que no sufrían sus retiros, en los que acumulaba enérgicas fuerzas encajada en sábanas y vendajes, calenturas y convalecencias sin un minuto lejos de los libros devorados que le compraba el padre o la mamá daba con ellos en la biblioteca de a la vuelta, católica y censurada, canastón atascado de novelillas cursis forradas de papel manila, numeradas con manguillos de pluma y tinta y permitidas por el índice. Leona, de niña y de costumbre, abrigó en su corazón un loco poder al margen que la iba amasando en inevitables diferencias, como cargadora de intimidades caseras, sapiente para el arribo de silencios maternos y restelleantes etapas formidables del padre en salidas originales, cultas y que iban a caer sin falla en los paréntesis espantosos depresivos y que esposa e hijos ocultaban celadamente, como si la congoja abochornara y las exaltaciones del injuriador no debiesen ser intuidas por el mundo al acecho del cáncer paterno que se colaba en el curso de cualquier reunión social, digamos, en el paseo campestre cuando ya no es necesario seguir adentro de la tienda de campaña instalada junto a muchas otras, en el cerro que se volvía hormiguero para el canto y el chupe en honor de San Miguel, al mero pie de pelada montaña, y el sol empieza a bajar alargando las sombras de las gentes que ya se atiborran la panza de carnitas, pollos lechosos y fríos, barbacoas de humo y aromas, salsas de todos colores hasta la casi negra de chipotle. Y ahora le toca a la vecina botella tequilera de mano en mano para el trasudor, sirviéndola en vasos caballitos, chéveres que se resbalan al sacarlas de las cubetas con hielos, pulquitos curados o al finalizar los banquetes políticos en huertas promisorias, anaranjeantes tejocoteras, perfumando los tufos de tencuarnices patrióticos, brindices, saludes vivas y yujajáis bajo los compungidos arcos del triunfo floral que adornaban la cabecera de la mesa del señor, que tanto se parecen a las coronas sobre las cajas de los muertos. Ocultamientos entre familias, tapadillos aleccionadores para que de la puerta en adelante nadie sepa la verdad de lo que ocurre siete estados bajo tierra. Entre nosotros, in pectore, a somorgujo, a cencerro tapado, bajo mano, a hurtadillas, subrepticiamente la reserva de los aconteceres. Los hijos, pues, distintos en comportamiento y compostura diaria en sus visitas a amiguitos también con sus penas propias, se mironeaban recelosos los unos a los otros para que ninguno adivinara los vericuetos internos que a voz en cuello, en la noche o en murmullos comadrescos en el día, se dejaban caer como pedradas en el seno de los hogares de cada uno. Que la madre era borrachona, el padre tomador, la madre bien tocada, el padre masón, la madre entrona, el padre amujerado, la madre puta, el padre gatero, la madre fodonga, el padre uña, la madre sin padre, el padre sin madre, los abuelos, los visa y los tata, el burdel, la estafa, la tranza, lo que repartieron, lo que se trincaron, que si el padre mató a uno en el excusado del casino, que si la madre vendía rebozos en el mercado de Escuincla, que si el padre vivió de gallero de feria en feria, que si la madre cosía ajeno, que eran voladitos, que adelantaron, que pusieron cuernos mutuos, que tal, que cual, que el desmadre. Los herederos de aquellas desquitanzas implaticables más que a escondidas, trataban por cualquier medio de huir de las casas poquiteras, yéndose en las vacaciones a la provincia abandonada por los padres, a la paz de otras casas de parientes que de inmediato disimulaban a su vez los pecados internos durante el estar de los chiquillos ajenos, quienes de veras creían haber transcurrido en el cielo, como debería ser el mundo entero, arrebatados por la buena educación, la aquiescencia, los aconteceres planeados. A los asuetos añadíanse sopas y guisos, postres y frutos, monedas de domingo para gastar, juegos mágicos imposibles de imitar, bajo la temblorosa sombra de los árboles y donde el abatimiento se desgajaba en tonos que sería como recuerdo de estampas de libros, inciensos de color, acciones prensadas en el muro de un edificio en ruinas, en la entrada a la cueva, más tarde, en la vida deslizándose, apareciendo en recuerdos instantáneos, el reencuentro con la noche que tiene estrellas, mañanitas frías para ir a la misa de seis, apetito colmado con atole hirviendo y picudos piloncillos pardos de arpillera, de piedra, fofones, ricos a mordidas, desgajándose en la saliva mudos sin crujir entre las quijadas. sufrimiento infantil que cargaba ominosidades agigantadas como sombras chinescas con luces que se fueran alejando hasta quedar todo opaco, negro. En las visitas a dormir una noche en la casa de las primas Purificación y Veneranda, Pupé y Benevene Obscura Piedecasas, las hijas de Teresa, la tía afinada a la hora del parto de Bene, recogidas a la orfandad por el hermano de Regalado Obscura y su mujer, Amor von Sternaffels, sin hijos y pudiente ella, Madrigal, Miel, Magnificente Madre Postiza.